Bienvenidos, esto es Con Madre, con Chris Kwan.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su nuevo episodio, un episodio muy especial de Con Madre. El día de hoy, este es el episodio especial de Navidad de Con Madre. Un nuevo episodio justo a tiempo para las fechas, que precisamente está siendo grabado el día de hoy, que es Nochebuena, con el propósito de poder agregar un episodio más a este catálogo, sobre todo ahí en ahora sí que de manera de tributo y sobre todo de agradecimiento a un par de con escuchas que nos publicaron ahí en su lista de podcasts más escuchados de este 2023 en Spotify. Así es que con mucho gusto y mucho cariño, este episodio va para ti, mi querido sobrino Carlos Iván, y todos los con escuchas que nos dan la oportunidad de acompañarlos el día de hoy. En este día y en cualquier momento en que lo estén escuchando, porque pues a final de cuentas la magia del audio se presta para poder pues ahora sí que interceder en cualquier momento en el tiempo, ¿no? Entonces el día de hoy quise hacer un episodio referente a algo, los aspectos que yo considero más con madre de la Navidad, hablar un poquito de la historia, el origen, ¿no?, la evolución de la celebración navideña a lo largo del tiempo, y cómo ciertas culturas pues lo van adaptando a sus propias raíces, ¿no?, dentro de lo que es la historia original. Y pues entrado un poquito más en lo que es la cuestión de Navidad en México, ¿no? Las tradiciones navideñas que acostumbramos tener o llevar a cabo, algunas costumbres que son muy interesantes, muy únicas, y que bueno, que a final de cuentas también con el paso del tiempo las vamos modificando, las vamos haciendo ya sea más hacia las cuestiones culturales del momento, alguna tradición que son irrompibles y inequívocamente las vamos a poder dejar de celebrar, y pues cosas alternativas, ¿no?, que se van agregando, como algunas tendencias de TikTok y eso. Parte importante de la cuestión navideña pues es obviamente siempre hablar sobre la comida, ¿no?, los platos típicos, porque pues involucra el reunirse en familia, y pues tomar un momento de reflexión, sobre todo pues de alimentarse, ¿no?, pues que es una de las mejores cuestiones o aspectos, bueno, al menos en una de las que yo en lo personal ahora de adulto me espero con muchas ansias, ¿no? Y es de ahí de donde surge la mítica frase de suculentos lechones al momento de poder hablar de la comida navideña, pues todo lo que involucre también el festejo, un baile, siempre algunas canciones que no pueden faltar en la celebración navideña. Yo en lo personal, otra de mis tradiciones que acostumbro es tratar al menos de ver alguna película de Navidad. Entonces vamos a hablar de las películas más con madres, para este propósito, algunos programas que no nos podemos perder, algunos episodios especiales como es el que estamos escuchando el día de hoy de Navidad, ¿no? Y algunas cuestiones ahí referentes, ¿no?, los mejores regalos que hemos recibido, las decoraciones por más extrañas que parezcan, y algunas cuestiones muy, muy particulares. Y bueno, la razón de que estoy queriendo hacer este episodio de esta manera, o al menos con esta en esta luz un poco más positiva, un poco más de tratar de avivar ese espíritu navideño, es en parte a la cuestión, al otro lado de la moneda, es algo muy común, es imposible no caer en un acontecimiento que nos dé un cierto grado de, no quiero caer específicamente en una cuestión depresiva, pero es imposible no sentirse un poquito azul, ¿no?, un poquito down por múltiples cosas en la Navidad, ya que pues a pesar de que, pues sí, o sea, es una época festiva y llena de alegría para muchas personas, conforme vamos creciendo y a consecuencia de las pérdidas que vamos experimentando en nuestra vida, es posible que pueda resultar un poquito, pues un poquito triste, ¿no? Emotiva, definitivamente, tal vez un sentimiento particular de nostalgia que recae en ese momento triste, ¿no? Hablamos, por ejemplo, soledad o pérdida, ¿sí? Aquellos que hemos perdido a seres queridos o que nos encontramos a lo mejor lejos de familias, de amigos durante la temporada navideña. Pues estas fechas pueden evocar sentimientos de soledad, añoranza, ¿no? También a veces, bueno, sobre todo en el mundo actual, la expectativa poco realista, ¿no? La presión social y las expectativas de la temporada, promovidas por medios de comunicación y publicidad, pues pueden llevar a una sensación de insatisfacción o tristeza si las experiencias personales no coinciden con las representaciones idealizadas de la Navidad, ¿no? Nunca falta también el tener que ir a una reunión familiar solo, recién, a lo mejor recién haberlo cortado con una pareja o divorciándose, pues siempre es la cuestión, ¿no? O si eres un forever alone, que vas ahí, por ejemplo, y la tía no deja de preguntarte que, pues, para cuándo el novio o la novia. También algunas parejas jóvenes que no han tenido hijos, pues siempre es, y para cuándo el bebé, ¿no? Y no saben si a lo mejor estén sufriendo alguna situación que no les permita poderse embarazar. No podemos negar también la cuestión del estrés y la presión financiera, ¿no? Sobre todo cuando existe un gasto excesivo en regalos, decoraciones, las comidas y viajes, pues pueden llegar a generar un estrés financiero, ¿no? La presión por cumplir con estas expectativas puede provocar cierta ansiedad y preocupación en algunas personas, ¿no? Los recuerdos dolorosos, sí, volvemos a lo mismo, aquellos que hemos experimentado pérdidas o eventos dolorosos durante la temporada navideña en el pasado, pues estas fechas tienden a desencadenar recuerdos difíciles y emociones negativas. Comparaciones, sí, la aparente felicidad, la celebración de otras personas pueden hacer que algunos se sientan inadecuados o insatisfechos en cuestión de su propia situación o algún sentimiento, como les digo, de depresión o tristeza. Entonces, es importante reconocer que cada persona experimenta la Navidad de manera diferente y no todas las emociones asociadas con esta época son positivas. Si nos sentimos afectados por la tristeza o la depresión durante la Navidad, pues es esencial buscar apoyo emocional, buscar hablar con amigos, familiares, algún profesional de salud mental puede ser de gran ayuda para manejar esos sentimientos y encontrar estrategias para enfrentar esta época de manera positiva. Y en esta orden, esta índole, pues parte de esto también es la razón por la cual decidí hacer este episodio. Si te sientes solo, puedes volver con tus amigos de Con Madre y escuchar este episodio para tratar de evocar alguna memoria un poco más alegre, algún recuerdo de la infancia, de la felicidad que nos aboca. Esto y pues muy importante, ¿no? No tratar de no perder esa cuestión, no solamente el espíritu navideño, sino también no dejar pasar o no dejar ir la cuestión de la celebración, ¿no? El significado de la Navidad. ¿Qué es el significado de la Navidad? Y pues definitivamente varía dependiendo de las creencias religiosas, las tradiciones culturales, las interpretaciones individuales que cada quien podamos llegar a tener. Y esencialmente el significado fundamental de la Navidad se centra en la celebración del nacimiento de Jesucristo en la fe cristiana, ¿no? Para los cristianos, la Navidad conmemora un momento en el que Jesús, el Hijo de Dios, nació en Belén como un regalo divino para la humanidad. Más allá de la connotación religiosa, la Navidad se ha convertido en una temporada que busca promover valores como la generosidad, el amor, la paz, la solidaridad y la unidad familiar. Es un tiempo para compartir con seres queridos, expresar gratitud, demostrar bondad y ayudar a los demás, ¿no? Entonces, busquemos el significado de la Navidad en los siguientes aspectos, ¿no? La fe y la espiritualidad, ¿no? Buscar representar lo que es el nacimiento de Jesucristo como la encarnación de la esperanza y la redención para la humanidad. La Navidad, en cuestión de la familia y unidad, es una época en la que las familias se reúnen y comparten comidas especiales, intercambiamos regalos, creamos recuerdos juntos, ¿no? Es un momento para fortalecer lazos familiares y disfrutar de la compañía de seres queridos. Comúnmente en estas épocas también surge la cuestión de empezar a publicar de manera, sobre todo de manera chistosa, Eso de que pues nos vamos a preparar para encarnar una sangrienta batalla por los terrenos de la abuela, ¿no? Cuando existen ahí bastantitos tíos y la abuela ya no está más. Sin embargo, ahora sí que como una manera de respeto, pues el día de hoy voy a omitir completamente cualquier tipo de comentario respecto a eso, ya que la ficción en este caso, o bueno, más bien, la realidad superó a la ficción, ¿no? Pero bueno, la temporada navideña fomenta la generosidad hacia los menos afortunados, la solidaridad con aquellos que necesitan ayuda y la disposición a brindar apoyo a comunidades y personas en situación de vulnerabilidad. Es muy común de vez en cuando, a lo mejor, caer en buscar ayudar de alguna manera económica a alguien que sabemos que está sufriendo por alguna situación menos favorable que la nuestra. Y a veces cualquier simple acto de generosidad, como el otorgar algún abrigo que ya no es de tu utilidad, pero que está en buenas condiciones, pues ya es tal vez donarlo a alguna institución o directamente entregárselo a alguien que podamos ver en la calle que está sufriendo las inclemencias del tiempo. También siempre existe algún tipo de colecta de juguetes para los niños menos afortunados. Tal vez es una manera en la que nosotros podamos hacer un poquito de espacio de lo que nos sobra y pues dárselo a alguien que no lo tiene, ¿no? O también la cuestión de la comida, siempre es buena idea a lo mejor dar un poquito de lo que de lo que preparamos para la cena navideña, guardarle algún platillo, algún plato, algún vecino, a una persona que sabemos que pues la va a pasar así de esa manera, darles un platillo de comida calientita. Pues nunca, nunca es malo y a final de cuentas de tal o cual manera siempre se regresa, ¿no? Obviamente no es buscarlo hacer de esa manera, pero pues ¿por qué no? No estamos hablando de nuevo en una época de poder compartir o de ser un poquito más generoso, ¿no? Esa situación de vulnerabilidad que alguien pueda estar pasando puede cambiar por alguna acción de la que nosotros podamos hacer. La Navidad evoca siempre un sentimiento de alegría, esperanza y renovación. Es un periodo en el que muchas personas buscan dejar a un lado las preocupaciones y celebrar la vida. Es un momento para reflexionar sobre la paz en el mundo, la importancia del amor, la compasión hacia los demás, buscando construir un entorno más armonioso y amoroso, ¿no? Definitivamente, la Navidad es una celebración que puede tener diferentes significados para distintas personas, pero en su esencia representa valores de fe, amor, paz, unidad y generosidad, así como la importancia de compartir y celebrar la vida con aquellos que nos rodean. Es un buen momento, como siempre digo yo, para poder tomarnos un tiempo, detenernos y ser agradecidos, o sea, agradecer por todo aquello que tenemos, que podemos disfrutar. Y yo he experimentado esa pérdida del espíritu navideño, pues por muchas cuestiones, durante mucho tiempo, la manera en la cual nosotros celebrábamos la Navidad, pues era muy, muy específica. Y las cosas cambiaron un poco. Y tal vez esa sensación de, pues, remembranza sobre las cosas como solían ser antes, pues de cierta manera, la añoranza de que volvieran a poder suceder y saber el hecho de que no va a volver a ser así, pues hace un poquito complicado. Sin embargo, actualmente yo, a mis 40 años y siendo papá de dos niños, creo que sí he podido encontrar una manera de reabastecer, de restaurar mi espíritu navideño y recientemente lo empecé a sentir más precisamente porque veo en mis hijos la emoción, sobre todo en Roque, que es el más grande, la emoción de estas fechas que van a llegar, o sea, y es que si te pones a pensar, o sea, realmente es una época muy padre, muy chingona, en el sentido de que involucra, volvemos a lo que empecé a mencionar ahorita al inicio del episodio, involucra una época en la que sí se siente la felicidad, la armonía, o sea, tienes dentro de tu casa, los que lo celebran de esa manera, un pinito, un pino de plástico, ¿verdad? Lleno de foquitos. O sea, no creo que haya algo triste en ver un árbol de plástico que está decorando tu casa con regalos abajo, con tiras de focos de colores iluminándose. O sea, eso es una es una fiesta, ¿no? Es una discoteca, ¿no? En tu sala, porque, y más si es que te tocas con algunos de esos foquitos que traen música MIDI, ¿no? La de tiririri. Qué chingón está eso, la verdad. Es infeccioso, ¿no? Algún inflable en la parte de afuera, decoraciones por todos lados, ¿no? Lo único que, bueno, a veces sí siento yo que debe ser algo definitivamente relacionable con la Navidad, es la cuestión de la temperatura. Y desafortunadamente aquí en Nuevo Laredo no muchas veces hace el clima adecuado para Navidad. Por ejemplo, el día de hoy no está completamente caliente, pero tampoco no se siente el frío, o sea, no te vas a poder poner tus mejores garras así invernales para poder llegar, ¿no? Digo, creo que lo más icónico o algo que pudiera ser muy representativo de una Navidad sería tener una Navidad con nieve, ¿no? Desafortunadamente en estas tierras tamaulipecas fronterizas, pues es muy poco probable. Sí ha habido nevadas, de hecho hubo una muy, pues muy popular o muy, muy particular en el 2017. Hubo una nevada, pues fue la última nevada. No ha habido otra así de manera cerca. A lo mucho granizadas, ¿no? Pero pues, o aguanieve, pero no nieve como tal. Entonces, ni de qué forma ni qué manera podamos nosotros hacer una Navidad adecuada en esa sensación, en ese sentido, ¿no? Pero sí es como les digo, o sea, en el hecho o la idea de saber que vamos a tener una reunión familiar, que vamos a divertirnos, vamos a poner música, bailar, probar comida deliciosa y particularmente la cuestión de los regalos. Oh, los regalos, ¿no? O sea, qué chingón, ¿no? La figura del Santa Claus. La figura del Santa Claus, también conocido como Papá Noel, ¿no? En otros países, pues el hecho de tener un mítico y mitológico regordete, hombre rosado, barbón así, cargando un saco lleno de juguetes, lleno de regalos. Mientras surca los cielos en un trineo jalado por renos, o sea, por renos, ¿no? O sea, bien chingón, ¿no? Pinches renos, me los imagino acá bufando, ¿no? Y pues tan cabrones los renos, o sea, también son medio agresivos, ¿no? Diferentes figuras históricas y mitológicas, como me dices, que han evolucionado a lo largo del tiempo, ¿tienen alguna influencia o alguna cuestión significativa en su asociación con el personaje de Santa Claus, ¿no? Por ejemplo, pues San Nicolás, ¿no? La figura de Santa Claus está basada en gran medida en San Nicolás de Bari, creo, un obispo cristiano que vivió en el siglo IV en la región que hoy es Turquía. San Nicolás era conocido por su generosidad y la caridad hacia los necesitados, ¿no? La leyenda de la entrega de regalos a los niños, pues, se expandió con el tiempo. En los Países Bajos tenemos la figura de lo que es el Sinterklaas, ¿sí? Que es pues básicamente la versión holandesa de la tradición de San Nicolás. ¿Sí? Esta festividad del Sinterklaas se celebra el 5 y 6 de diciembre, donde se cree que el Sinterklaas entrega regalos a los niños buenos, ¿no? Tenemos a Father Christmas, que es en el Reino Unido. Father Christmas es una figura relacionada con la Navidad que entrega regalos a los niños. A lo largo de los siglos, la imagen de Father Christmas se ha mezclado con la de San Nicolás y ha contribuido a la evolución de la figura de Santa Claus, ¿no? Y a lo largo del tiempo, otras tradiciones y leyendas han influido en la formación de la figura de Santa Claus. Elementos como los duendes, los renos voladores, el taller en el Polo Norte han añadido a su historia principalmente por medio de relatos y narrativas populares. Actualmente, la imagen moderna de Santa Claus, un hombre regordete, rechoncho y alegre, con un traje rojo y blanco que vive en el Polo Norte y entrega regalos en Nochebuenas, pues fue principalmente popularizada por la cultura estadounidense a través de la publicidad, llámese Coca-Cola principalmente, y las representaciones de los medios de comunicación a lo largo del siglo XX. Esta imagen de Santa Claus ha sido adoptada por muchas culturas alrededor del mundo como figura principal en la entrega de regalos durante la temporada navideña. Y pues francamente, en la... historia de regalos navideños, o sea, la visita de Santa Claus es uno de los aspectos más importantes del ir creciendo, más que mayor esperanza, mayor imaginación desarrolla en la creencia de un niño de la posibilidad de obtener un regalo a cambio de portarnos bien. ¿Cuán importante es la idea de los beneficios que recae el portarse de una buena manera? ¿Sí? Y bueno, queridos conescuchas, se los platico yo. Indudablemente una de las cuestiones que me ayudaba mucho a tratar de portarme de la mejor manera era precisamente recibir un obsequio de Santa Claus. Y no solo eso, porque al final de cuentas, bueno, en mi manera de ir creciendo, también existía la posibilidad de recibir, en lugar de la visita de Santa Claus, esto puede tal vez resultar un poco loco o un poco extraño para ustedes, pero ahora sí que lo opuesto, lo directamente opuesto, era que te visitara el diablo. Y no estoy hablando ahorita de del Krampus, ¿no? Que bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es el Krampus o el Grinch, pero en mi época de ir creciendo era el diablo, y particularmente no era el diablo como tal, sino un diablo que se llamaba Precio. Si alguna vez llegaron a ver la película mexicana de Santa Claus, sabrán de lo que estamos hablando, diciendo. Una película que fue de 1959, pero ahorita que empecemos a hablar de algunas películas navideñas, esta es una indudablemente de las que podamos nosotros platicar. Es una película pues muy peculiar, con un enfoque único sobre la historia de Santa Claus. En este caso, Santa Claus no vive particularmente en el Polo Norte, vive en algún lugar del espacio, ¿no? Creo que, no recuerdo si es en Marte, me parece que es en Marte, pero es un castillo que está en ¿cómo se llama? Es un castillo que está en las nubes, y sí viaja a la Tierra, pasa por la Luna, y en ese lugar mágico, Santa Claus tiene la ayuda de muchos niños que son de todo el mundo, ¿no? Ahí, a través de eso, es como monitorea con la ayuda de una máquina, un telescopio gigante que tiene la forma de un ojo, y una máquina que tiene labios, o sea, sí está un poquito medio bizarra, ¿no? Y en ella, pues, el antagonista principal es un diablo, ¿sí? Que recibe la instrucción del mismísimo Lucifer, ¿sí? De poder afrontar o confrontar a Santa Claus y evitar que venga la felicidad del mundo, ¿no? Y este diablo se llama Precio, es un diablo en todo el sentido de la palabra, o sea, como lo puedas imaginar, haz de cuenta que es la viva imagen del diablito de la lotería, ¿sí? Un güey en traje en rojo, o sea, la cara así pintadísima de rojo con cuernos, la barba así, un piochón loco, ¿no? Y anda ahí danzando en lo que es, yo pienso que es como un infierno, o sea, no sé qué tipo de caverna sea, con lumbre y todo ese rollo. Y pues ese pinche diablo trata de tener la labor de Santa Claus, ¿no? Y sobre todo que empieza a crear situaciones que desvían a los niños del buen camino, porque al pinche diablo se le aparece una niña, Lupita, y le empieza a decir que se robe una muñeca, que se la robe, que ande ahí, pues vaya, que vaya en contra de lo que Santa Claus está tratando de ver, ¿no? Que se dedique a que se porten bien. Entonces, esta película, pues sí, digo, mezcla fantasía, comedia y, como les digo, un enfoque muy, muy singular de la Navidad. Si bien es cierto que la película a lo mejor pudiera ser objeto de burlas por esta misma peculiaridad, los efectos especiales súper simples, pues realmente es un clásico del cine mexicano y sigue siendo disfrutada por su encanto nostálgico. El día de ayer la vimos y a mi muy particular opinión me parece ser que le gustó mucho a Roque, ¿no? Porque sí evocó esa sensación de extrañez, de weirdness, de locochón acá. Pero pues es imposible no sentirse atraída por esa cuestión de nostalgia, ¿no? De cómo eran las Navidades con antes. Y como les digo, o sea, a mí directamente esa película sí me influyó mucho en saber que me tenía que portar bien. Si quería yo recibir, en este caso, por ejemplo, me acuerdo, la colección completa de las Tortugas Ninja, ¿sí? Que yo creo que cuando recibí, si bien es cierto que no recibí la colección completa, y nunca se me olvida que Santa Claus me escribió una carta donde me decía la razón por la cual no me iba a dar la colección completa, pues simplemente su razón era muy básica, ¿no? Era muy sencilla. Muchos niños en el mundo estaban pidiendo la colección de las Tortugas Ninjas y simplemente tenían que alcanzar para todos, no podían. Sin embargo, sí recuerdo que al menos sí recibí las 4 tortugas, el conejo, Usagi Yojimbo, creo que el maestro Splinter y un pato. Entonces no me fue nada mal. Pero quiero que visualicen esto, o sea, el niño de 6 o 7 años que era yo, durmiendo con la expectativa de podernos despertar y que hubiera un regalo ahí, pues es algo único y es algo que veo mucho en mis hijos, sobre todo principalmente en Roque. En Román apenas esta va a ser su segunda Navidad o es su primera Navidad en la que va a estar consciente y ya estoy ansioso de ver cómo va a reaccionar ante la llegada de Santa Claus y qué es lo que va a sentir. Pero hay una, o sea, realmente es donde les puedo decir, esto es magia, cuando estás dormido y luego despiertas y resulta ser que hay una caja gigantesca sobre tu cama, a un lado de donde estabas durmiendo, y te despiertas sabiendo que durante la noche llegó Santa, ¿sí? Y puedes ver, ya después de los montones de papel que existen ahí, que debajo de esa envoltura está nada más y nada menos que un Super Nintendo con 2 controles con el juego de Super Mario Bros. De Super Nintendo. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Realmente de eso están hechos los sueños. Y de eso es la Navidad. Que Dios con escuchas, seguimos continuando después de esta bonita melodía navideña. Y regresamos, esto es el episodio especial de Navidad de Con Madre. En México, la temporada navideña está llena de tradiciones y celebraciones especiales que combinan elementos religiosos, culturales y familiares. Algunas de las tradiciones navideñas más destacadas en México son pedir posada. Las posadas son celebraciones que comienzan el 16 de diciembre y continúan durante 9 noches, representando los 9 meses de embarazo de María antes del nacimiento de Jesús. Durante las posadas se recrea el peregrinaje de María y José en busca de alojamiento. Las personas se reúnen para cantar villancicos, rezar, romper piñatas y compartir comida. Esas son las famosísimas posadas. En algunos casos, en Nochebuena, es común llevar a cabo lo que es el nacimiento, o bueno, lo que es acostar al niño Dios. El nacimiento pesebre es una representación del nacimiento de Jesús. Esta es una tradición popular en los hogares mexicanos, donde se instala un nacimiento con figuras que incluyen a María, José, el niño Jesús, los 3 reyes magos, pastores, animales y elementos típicos de esta escena, ¿no? Nochebuena y Navidad. La Nochebuena, el 24 de diciembre, es una celebración importante en la que las familias se reúnen para cenar. Una comida típica es el bacalao, además de tamales, ponche, romeritos y otros platillos regionales. A medianoche, muchas personas asisten a la misa de gallo para celebrar el nacimiento de Jesús. Vamos a tomar una pequeña pausa para ponerles una bonita melodía navideña, un clásico de estas festividades que no puede faltar en su fiesta de Navidad. Y regresamos de inmediato. Esto es el episodio especial de Navidad de Con Madre. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. ¿Eso qué es? Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. ¿Eso qué es? Una canción de Navidad para todos mis fans y mi familia. Mi
es que va ese coro. Les deseo en la Navidad lo mejor para ti y tu familia, y que sigas para adelante, nunca para atrás, ni siquiera para coger impulso. Que el año nuevo te traiga muchas sorpresas. Esto te lo dice tu pana, el Ragamuffin General. Oh, 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 oh.
Hey, hey.
Continuamos después de haber escuchado esta clásica melodía navideña que esperemos puedan ustedes escuchar en su fiesta de Navidad, en su celebración de Nochebuena. Es parte del ambiente festivo, sí, el poder disfrutar, a lo mejor poniendo alguna lista de reproducción, sobre todo comúnmente en estas fechas. Desde 2013, todas las aportaciones de las canciones de Los Ángeles Azules, con colaboración con algunos de los artistas más populares del momento, no pueden faltar en esta celebración navideña, ¿no? La temporada navideña es perfecta para disfrutar de películas que capturan el espíritu navideño festivo y que brindan calidez de alegría. Voy a hacerles algunas recomendaciones de las películas más con madre que pueden ustedes ver durante esta época de Navidad. Y definitivamente vamos a empezar con una de mis películas favoritas, que es Mi Pobre Angelito, ¿no? Es un clásico navideño noventero. Sí, es una película. Bueno, si no la han visto, realmente póngale pausa a este episodio y corran a verla, porque no pueden perdérsela, ¿no? Mi Pobre Angelito es la historia de Kevin McAllister. Sí, es un niño que es esencialmente olvidado por su familia en Navidad y que debe defender su casa de ladrones que se dedican, los Wet Bandits, a ahora sí que atracar todas las casas de la colonia, porque pues la gente está viajando, ¿no? Entonces Kevin, a pesar de que inicialmente pues se comporta como un chamaco grosero, pues se da cuenta de que realmente sí quiere a su familia, y en un momento deseó no haberla querido tenerla. Y despierta con la idea de que se fueron, ¿no? En realidad, la cosa que pasó es que ellos lo olvidaron, porque la noche anterior lo habían mandado a dormir sin cenar, porque hubo un pequeño altercado familiar y lo mandaron allá al ático, ¿no? Entonces Kevin se quedó dormido, hubo una cuestión que hubo un apagón por las tormenta de nieve, y los despertadores se desconectaron, ¿no? Y pues estamos hablando de 1990, ahí no existía internet o algo que te pudiera mandar algún tipo de notificación. Aparentemente toda la gente estaba a merced de que el despertador no hiciera su función. Entonces de ahí surge la mítica escena donde todos van corriendo por el aeropuerto y no tienen el momento de percatarse que han olvidado al joven y pequeño Kevin McAllister, que si mal no recuerdo creo que tenía como 8 o 9 años. Total que él se da cuenta de que estos bandidos andan ahí en el vecindario mirando casas, metiéndose a las casas y robándolas, ¿no? Entonces crea un plan en el cual, esencialmente llena su casa de trampas, ¿sí? Para que no se puedan meter, ¿no? Una película, un clásico navideño, les digo, porque pues para empezar es una de las películas que se acontecen o suceden en esa época. Y que ya después, como 5 o 6 años después de que se estrenó, empezaron a ponerla siempre en estas épocas, ¿no? Pues sabemos que existe una segunda parte también ambientada en Navidad, pero esta vez en la ciudad de Nueva York, con una trama pues un poquito similar. Ahí Definitivamente la primera película es todavía más icónica en ese sentido y pues se la recomiendo, ¿no? Otras películas que podemos recurrir ante ellas es, no podemos dejar la película del extraño mundo de Jack o La pesadilla antes de Navidad, una película que dicen por ahí no es realmente dirigida por Tim Burton, pero es la idea de Tim Burton, ¿no? Una película que puede ser tanto para de Halloween como para de Navidad, ¿no? Una película de animación stop motion en la cual Jack Skellington, el rey calabaza, cansado de estar operando Halloween tras Halloween tras Halloween, descubre la Navidad y busca implementarla a su manera. Esta película, digo, para todos los niños seamos ponquetos y rockeros, o sea, es un must y es todo un icono de la Navidad. Es indudablemente una de las mejores películas que pueden poner. Es un musical, pero tiene todos los elementos que te atrapan. Pues fíjense, esa película se estrenó en 1993. Es una película que hace que realmente te sientas. O sea, no te puedes despegar de lo que estás viendo porque son esencialmente los monstruos encargados de llevar a cabo el Halloween, pero con un espíritu navideño. O sea, no hay nada que pueda decir nada malo de esta peliculón. O sea, simplemente corran y véanlo, ¿sí? Otro clásico de la temporada para mí es siempre ver el cuento de Navidad de Disney, en el cual. Pues esta es una adaptación del clásico cuento de Charles Dickens, el cuento de Navidad, sí, sobre el hombre avaro que recibe las visitas de los fantasmas de Nochebuena, ¿no? Esta particularmente, el tío Scrooge, Uncle Scrooge, que es un pato, el tío del pato Donald, es Ebenezer Scrooge, es el que, pues es el viejo avaro que tiene ahí una cuestión particular peleada con la Navidad y pues que no disfruta eso y no entiende por qué, cuál es todo el desarrollo de eso, de la necesidad. Y su empleado, Cratchit, tiene un hijo, el pequeño Tim, que tiene un problemita, usa muletas, y se da cuenta de que pues él necesita el apoyo, pero no le importa mucho porque pues él está en su rollo, ¿no? Es un viejo tacaño, gruñón. Entonces, él recibe la visita de varios fantasmas, el fantasma de la Navidad pasada, el fantasma de la Navidad presente y el fantasma de la Navidad futura. El fantasma de la Navidad pasada era su compañero que está interpretado por Trivilín o Goofy, si es que así es como lo conocen, y que lo lleva a través del tiempo a ver un momento en el pasado en el donde se enamora de una, pues ahora sí que de una chica en una fiesta, y ahí pues él tenía sus deseos de ser una buena persona. Pero las cosas pasaron y a final de cuentas él se enamoró más del dinero y se desenamoró, el tipo de persona en el que se convirtió, desenamoró por completo a su amada, ¿no? Entonces creo, no recuerdo muy bien si ella lo deja. El caso es que pues él se vuelve en un gruñón. Uno de los mejores segmentos, es cuando el fantasma de la Navidad actual se presenta ante él y es un gigante, es el gigante de las habichuelas mágicas. Y es el güey que le muestra, mira todo lo que te estás perdiendo, y empieza a ver todos los platos de la Navidad, pan, viandas, pay, de frambuesas, cerezas y demás, nueces. Y por supuesto, ¿no? La frase de frases, la mítica frase que todos conocemos, suculentos lechones, ¿no? Y muestran ahí unos marranitos asados con una deliciosa manzana en la boca, lo cual es un poco extraño porque si nos ponemos a pensar, creo que dentro de la misma historia sale algún otro marranito antropomórfico, ¿verdad? Entonces es como decir, wow, o sea, eres como medio caníbal o qué sé yo, pero bueno, uno no piensa en eso. Total que después eventualmente recibe la visita del fantasma de la Navidad futura, que es Pedro el Malo, y curiosamente se lo topa como en un panteón, en un cementerio, y Pedro el Malo pues representa la muerte, ¿no? O sea, trae así su túnica y eso, y le muestra que en el futuro Ebenezer Scrooge va a morir, y por lo que parece ser uno de los momentos más infames de la animación de Disney, o sea, el infierno mismo se está abriendo ante él para poderlo llevar hasta sus fauces, ¿no? En eso él despierta y se da cuenta de que tiene que cambiar, si es que no quiere irse al infierno, y empieza a repartir sus riquezas por todo el vecindario, hasta que llega con su empleado Cratchit, y que es Mickey Mouse, y le empieza a decir que lo va a hacer socio, lo va a convertir en socio, y pues trae ahí en su saco navideño regalos para todos y un gran pavo, y pues ahí es donde surge la escena del pequeño Tim que le desea feliz Navidad a todos, ¿no? Es un episodio especial, es un segmento especial que no se pueden perder. Digo, otra película imperdible, y pues que empieza a generar mucho debate referente a que si eso no es una película de Navidad, es la película de Die Hard o Duro de Matar, una película de acción icónica protagonizada por Bruce Willis como el intérprete policía John McClane. Y digo, esta película, aunque tradicionalmente no se considera una película navideña en el sentido convencional, la configuración que tiene durante la temporada festiva ha llevado a algunas personas a considerarla como tal. La película está ambientada en una fiesta de Navidad en la Nakatomi Plaza en Los Ángeles, donde McClane se encuentra atrapado enfrentándose a terroristas que han tomado como rehenes a los asistentes. La razón por la que Die Hard ha sido asociada con la Navidad es debido a la configuración de esa época del año en la película, en la trama, y a la presencia de elementos navideños a lo largo de la misma película. Aunque es principalmente un thriller de acción, el trasfondo navideño ha llevado a algunas personas a considerarla como una película típica, pero entretenida para ver durante las festividades. Por supuesto que la percepción de Die Hard como una película navideña es completamente subjetiva y hay opiniones divididas al respecto. Algunos la consideran como una opción poco convencional pero divertida para incluirla en la lista de películas navideñas, mientras que otros prefieren reservar las películas tradicionales más centradas en el espíritu navideño, en el espíritu festivo para la temporada. Yo en lo personal considero Die Hard como una película navideña y por esta razón estoy recomendando. No podemos pensar o evitar también en una película que ha sido ya desde el 2000 un auténtico clásico navideño, y estamos hablando por supuesto de El Grinch que se robó la Navidad, o simplemente El Grinch, ¿sí? Esta película divertida basada en el clásico libro del Dr. Seuss sobre un gruñón ser verde que intenta robar la Navidad en Villaquien. Favorito personal de mi pequeño Román. Una película que simplemente devoró las almas de todo aquello que nos visitaban hace un año, porque siempre se encargaba mi hijo de poder poner esta película y que existiera que alguien que la estuviera viendo a su lado, si no, no se sentía feliz. El Grinch es un personaje ficticio creado por el doctor... el autor Dr. Seuss, que sí, realmente se ha convertido en un icono popular asociado con esta temporada. La historia principal del Grinch se centra en un ser solitario y amargado que vive en una cueva en lo alto de la montaña, apartado de la alegría y el espíritu festivo de la Navidad. El Grinch se caracteriza por su antipatía hacia la Navidad y su deseo de robar la festividad a los habitantes de Villaquien, una comunidad alegre y festiva ubicada al pie de la montaña. Su plan consiste en disfrazarse como Santa Claus y robar todos los regalos, decoraciones y alimentos relacionados con la Navidad para evitar que la gente celebre. Sin embargo, a medida que avanza la historia, el Grinch experimenta una transformación personal al presenciar la alegría y el amor que prevalecen entre los habitantes de Villaquien, a pesar de la ausencia de los elementos materiales de Navidad. Esta experiencia hace comprender el verdadero significado de la Navidad. No se trata de regalos o decoraciones, se trata de bondad, espíritu de comunidad y la generación de la conexión humana. El Grinch, a pesar de su inicial aversión a la Navidad, se convierte en un símbolo de redención y cambio. La historia destaca la importancia de la compasión, el perdón, el valor de la amistad y la generosidad sobre el materialismo durante la temporada navideña. El personaje del Grinch ha trascendido la historia original y se ha convertido en un icono de Navidad en la cultura popular. Ha aparecido en diversas adaptaciones cinematográficas, televisivas, libros y productos relacionados con la temporada navideña, transmitiendo un mensaje perdurable sobre el verdadero espíritu navideño y la importancia de la empatía y el amor hacia los demás. Incluso ahora ya hasta es común esperar ver piñatas navideñas temáticas del Grinch. Realmente yo creo que el Grinch está al nivel de el icono de iconos navideños que es Santa Claus. Yo creo que están al mismo nivel actualmente, ¿no? Es imposible no toparse con algún aspecto referente a ese viejo gruñón verde. Una alternativa, y esta a lo mejor puede no ser una buena recomendación, sin embargo, pues como puede haber películas para todos, pues es hablar la película de El Krampus. Sí, El Krampus es una película de terror navideña. No es la única, o no es la única que existe, porque existen otras como Violent Night, Silent Night, sí, y Black Christmas, por supuesto. Pero es en Krampus donde podemos encontrar un personaje muy al estilo de lo que es este precio, pero que realmente es el alter o la fuerza opositoria de Santa Claus, ¿no? Krampus es una película de terror y comedia oscura dirigida por Michael Dougherty, que se estrenó en 2015. Esta película se centra en la figura folclórica del Krampus y su representación como una fuerza malévola que castiga a aquellos que han perdido el espíritu navideño. La trama sigue a una familia disfuncional que se reúne para celebrar la Navidad. La falta de armonía y el desánimo ante las festividades hacen que el joven Max pierda la fe en el espíritu navideño, desencadenando una serie de eventos que invocan al Krampus, el ser mitológico que castiga a quienes han perdido la esperanza y la alegría navideña. La película combina elementos de terror con toques de comedia negra, presentando una atmósfera inquietante y escenas que exploran los miedos y pesadillas asociadas con la temporada navideña. Krampus y sus secuaces, una serie de criaturas monstruosas, acechan a la familia creando un ambiente de suspenso y horror. Krampus se diferencia de las típicas películas navideñas al adoptar un enfoque más oscuro y aterrador, manteniendo elementos festivos mientras explora el lado sombrío de la temporada. La película combina efectos especiales, humor negro y una atmósfera inquietante para ofrecer una experiencia cinematográfica que resuena tanto con los fanáticos del terror como con aquellos que buscan una perspectiva única sobre las celebraciones navideñas. Es importante tomar en cuenta que Krampus está clasificada como una película de terror y que definitivamente puede contener escenas y elementos que pueden resultar perturbadores para algunos espectadores, por lo que se recomienda discreción al verla, especialmente si es sensible a contenidos de miedo o suspenso, ¿sí? Definitivamente no es una película para niños, ¿sí? Y como hablamos, digo, Krampus es una figura folclórica de la mitología alpina, particularmente Austria, Alemania, Hungría y algunas partes de Europa Central. Es en contraposición a Santa Claus, quien premia a los niños buenos con regalos en Navidad. Krampus es conocido como una criatura demoníaca que castiga a los niños que se han portado mal durante el año. La leyenda de Krampus se celebra en lo que se conoce como el Krampusnacht o la noche de Krampus, el 5 de diciembre, la noche anterior al día de San Nicolás, donde se llevan a cabo desfiles y festivales. Durante esta festividad, las personas se disfrazan de Krampus, vistiendo trajes terroríficos con máscaras y cuernos. Recorren las calles asustando a los niños que se portaron mal durante el año. Krampus es representado como una criatura demoníaca con cuernos, pelaje oscuro, garras afiladas y una lengua larga y bífida. Lleva cadenas oxidadas y a menudo se le muestra cargando una cesta o saco para llevarse a los niños traviesos. Aunque la figura del Krampus es parte de la tradición cultural en ciertas regiones europeas, su representación como el terror de la Navidad es más una tradición folclórica que tiene elementos oscuros y una estética asociada con el miedo y el castigo, a diferencia de la figura más benevolente de Santa Claus. En los últimos años, Krampus ha ganado popularidad en la cultura pop occidental como una figura de terror en películas, programas de televisión, eventos temáticos, convirtiéndose en un tema recurrente en la narrativa de películas de terror de temática navideña, como la película que acabamos de mencionar. A pesar de su aspecto aterrador, Krampus es parte de una tradición folclórica que, aunque tiene elementos oscuros, se relaciona más con una interpretación cultural y folclórica de la temporada navideña en ciertas regiones de Europa. Pero bueno, como ya empezamos a tocar algunos temas un poco más oscuros, vamos a regresar hacia lo recurrente, que es hablar de algo un poquito más ligero, y esto estoy hablando del episodio navideño de el conocidísimo Mr. Bean. Sí, Rowan Atkinson y su personaje de Mr. Bean, un niño adulto o un man child, como le llaman, que pues no habla o simplemente hace algunos gestos así como mudos, tiene una de sus representativos episodios en lo que es el episodio de Navidad, ¿no? Este episodio muestra la divertida y desastrosa aventura de Mr. Bean durante la temporada festiva, ¿no? Creo que el episodio se llama Merry Christmas, Mr. Bean, ¿sí? El peculiar y torpe personaje se enfrenta a situaciones cómicas mientras trata de prepararse para la Navidad. Desde la elección del regalo perfecto hasta la decoración del árbol de Navidad, Mr. Bean aborda cada tarea con su estilo único, lo que generalmente resulta en situaciones caóticas y divertidas. El humor físico y visual característico de Mr. Bean se combina con el ambiente festivo de la Navidad, lo que hace que este episodio especial sea muy popular para estas fechas. Las travesuras y desventuras de Mr. Bean durante la temporada navideña a menudo resuenan con el público debido a su naturaleza cómica y sus intentos muy desafortunados a menudo de participar en tradiciones festivas. Estos episodios navideños de Mr. Bean han logrado capturar el espíritu de la temporada mientras proporcionan momentos hilarantes y llenos de diversión para aquellos que disfrutan el amor ingenioso y travieso del personaje de Rowan Atkinson. Si tienen oportunidad, por favor, no se pierdan Merry Christmas, Mr. Bean. Este es un clásico navideño y como tal deben de poderlo disfrutar y celebrar en esta Nochebuena. Y bueno, antes de despedirme, quiero hablar sobre una de las celebraciones alternativas a la Navidad, una de las que, al menos en mi muy peculiar forma de ser, he adoptado y busco impulsarlo como una celebración alternativa, que es nada más y nada menos como el Festivus. El Festivus es una celebración inventada y popularizada por el programa de televisión Seinfeld en un episodio llamado The Strike. Se presenta como una alternativa humorística y satírica a las festividades tradicionales de fin de año, especialmente la Navidad. Aunque originalmente era una broma televisiva, algunas personas han adoptado Festivus como una forma divertida de celebrar en lugar de las Navidades más convencionales. Y todo esto surge a través de la explicación de, pues ahora sí que el padre del Festivus, el señor, el papá de George Constanza, Frank Constanza, que hace la remembranza de cómo surgió esta festividad.
Many Christmases ago, I went to buy a doll for my son. I reached for the last one they had, but so did another man. As I rained blows upon him, I realized there had to be another way.
What happened to the doll?
It was destroyed. But out of that, a new holiday was born. A Festivus for the rest of us.
Well, that must have been some kind of doll.
She was.
Merry Christmas. Como bien lo dice Frank Constanza, hace muchas navidades fui a comprar una muñeca para mi hijo. Y alcé la mano tratando de alcanzar la última que queda, pero al mismo tiempo lo hizo otro hombre. Mientras lo golpeaba golpe tras golpe, uno tras otro, me di cuenta que tendría que haber otra forma, ¿sí? ¿Qué le pasó a la muñeca? Fue destruida, ¿sí? Pero después, una nueva festividad nació, un Festivus para el resto de nosotros, ¿sí? Debió haber sido una gran muñeca. Y sí lo era. De acuerdo con la explicación que Frank le hace a Kramer, las características principales del festivo incluyen el poste de Festivus, ¿sí? En lugar de un árbol de Navidad, el Festivus se celebra con un simple poste metálico, principalmente de aluminio, sin decoración. Esto como un símbolo de la simplicidad y contraposición a las decoraciones extravagantes de Navidad. Después viene la cena de Festivus. La cena de Festivus puede consistir en platos no tradicionales como pollo o cualquier comida que uno desee en lugar de una tradicional comida de Navidad. el evento de airar quejas o airing of grievances. Durante el festival se invita a las personas a expresar sus quejas y frustraciones hacia los demás, ¿sí? De cierta manera, hacerles saber a todas las personas que se congregan cómo nos decepcionaron durante este año, ¿sí? Es una forma de liberar tensiones acumuladas, ¿sí? En el episodio se menciona que el festivus solamente puede concluir a través de la lucha de festivus o the feats of strength, ¿sí? En lo cual es un tipo, una forma de lucha libre que forma parte de la celebración. No es comúnmente adoptada por quien celebra en festivus, pero es la manera de decir que en la que Frank le pide a George que tiene que hacerle un conteo de 3 sobre espaldas para que pueda terminar el Festivus. Festivus ha ganado cierta popularidad como una alternativa humorística y no religiosa a las celebraciones navideñas, especialmente entre aquellos que disfrutan de la ironía y el humor satírico. Algunas personas lo ven como una oportunidad para escapar de las expectativas comerciales y las presiones asociadas con las festividades tradicionales. Es importante tener en cuenta que Festivus es principalmente una invención de entretenimiento y no una celebración formal o reconocida. Si bien puede ser una forma divertida de romper con la tradición durante las fiestas, su adopción suele ser más por su aspecto lúdico y de parodia que como una alternativa seria a la Navidad. Sí, a final de cuentas volvemos a lo mismo, viene a ser representativo de un episodio especial, en este caso de la serie de Seinfeld. Y bueno, como sea que celebren Navidad o Festivus, ¿sí? Lo importante es tomar el tiempo, disfrutarlo, agradecer a Dios por lo que tenemos, añorar y buscar, desear nuevas cosas en un incipiente año que está por comenzar, y pasarla bien, disfrutarlo. Definitivamente mi comentario relacionado con esto es, tuve la oportunidad de crecer y disfrutar maravillosas navidades con regalos, con familiares, ¿sí? con mi familia, con mi hermano, ¿sí? Mis primos, casa de mis abuelos, mi abuelita. Santa Claus o la figura de Santa Claus como tal hizo lo suyo y estoy muy agradecido. Y a pesar de que yo llegué a creer mucho que la Navidad era lo mejor cuando uno era niño, nunca me pude imaginar que sería tan o mejor como lo es ahora que yo soy papá y tengo mis propios hijos. Para todos aquellos que están trabajando el día de hoy, gracias por su sacrificio. Les agradecemos infinitamente y les esperamos que tengan un día que pueda acabarse lo más pronto posible, para que puedan ir a casa, estar en familia y disfrutar la Navidad. De parte de su amigo Chris Kong, le deseo las más felices de las Navidades. Pásenla muy bien. Esperemos que Santa Claus los visite y no que Krampus se los lleve. Queridos amigos, esto ha sido el especial de Navidad de Kong Madre. Gracias por escuchar y regresaremos muy pronto con un nuevo episodio. Cuídense mucho y feliz Navidad. How you feel?